Módulo 4. Superando la falta de autovaloración. Valorarte es un componente importante de la autoestima, es la combinación del conocimiento de ti mismo, de tus habilidades físicas y mentales, y de una actitud positiva hacia tu personalidad, valorando de forma correcta tus necesidades y deseos. La habilidad de valorarte a ti mismo se forma en la infancia con el ejemplo de tus padres, a través del aliento que te dieron y su visión del mundo. Si escuchabas cosas como, eres un niño capaz, puedes hacerlo por ti mismo, comillas bien hecho, buen chico, entonces tuviste la oportunidad de aprender a apreciar tus propios esfuerzos y desde ahí, valorar tu personalidad. Pero si has oído cosas como no haces nada bien, comillas mira cómo lo hacen los otros niños, tú lo haces mal, no conseguirás nada por ti mismo, probablemente te han lavado el cerebro y no has aprendido a valorarte, y el resultado es que te formas como una persona con baja autoestima. Porque la baja autoestima impide que tengas una autovaloración realista. La baja autoestima y la autovaloración son dos componentes de la personalidad que están relacionados entre sí. Cuando alguien tiene baja autoestima, piensa siempre que es incapaz de trabajar ciertos aspectos de su vida, a su vez hace que no tenga una visión positiva de sí mismo si no vales nada, es porque no tienes nada de valor. Al mismo tiempo, una baja autoestima implica un bajo respeto por sí mismo o la ausencia total de este. Puedes pensar que eres estúpido, feo, ineficaz, impresentable, inseguro, poco interesante para el resto o incapaz de llamar su atención, desde entonces, creas una mala imagen de ti mismo y no encuentras ninguna razón para valorar tu personalidad de forma positiva, y así caes en un círculo vicioso de opiniones negativas sobre ti. Deberías esforzarte por encontrar tus cualidades, a decir verdad, todos tenemos algo bueno y algunas cosas son mejores que las de los demás, tu tarea consiste en encontrar en qué eres bueno. ¿Cómo superar la falta de autovaloración? Comienza por apreciar tu personalidad, así que empieza por mostrar tus aspectos positivos, cualidades, y destrezas, a expresar tu opinión al resto, a ganar más confianza en ti mismo y especialmente, empieza a ser más respetuoso. Ve chica. A continuación te mostraré unos pasos a seguir que pueden ayudarte a derrotar tu autovaloración negativa, medítalos y léelos las veces que sean necesarias. 1. Encuentra un motivo para valorarte. Como antes hemos dicho, la autovaloración se forma durante la infancia. Quizás si vuelves atrás en el tiempo, descubrirás que tus padres te criticaban mucho más de lo que te felicitaban, y lo mismo pudo haber pasado en el jardín de infancia, la escuela o universidad. Observar el pasado te ayudará a conocerte un poco más y a descubrir tus buenas cualidades, y no espero que interrogues a tus padres por hacer lo que te hicieron. Cuando descubras tus fortalezas, entonces habrás encontrado motivos para valorarte. 2. Conócete a ti mismo. Para valorarte, primero debes conocerte, lo bueno y lo malo. Para este propósito, debes observarte y estudiarte, y así formar una imagen real de quién eres. Presta atención a tu reacción ante diferentes situaciones reflejadas en pensamientos que dan vueltas en tu cabeza, averigua cuáles son tus cualidades, habilidades, destrezas, lo que te hace enfadar, lo que amas, etc. Puedes pedir también la opinión de alguien sobre ti, así tendrás varias perspectivas, y cuando te conozcas lo mejor que puedas, encontrarás las razones para tener una valoración positiva sobre ti. 3. Concéntrate más en tus logros que en tus fracasos. Si profundizas en las cosas que no tuviste porque no eras capaz de conseguirlas o cuando fallaste en algo, lógicamente tu autovaloración va a ser negativa. Para evitar dicha valoración, piensa en lo bueno que hay en ti, en lo que has conseguido, todo lo que has aprendido a lo largo del tiempo y en lo que te hace único. Reconoce que para triunfar primero hay que fracasar, porque los fracasos te hacen ver el camino correcto a seguir, así construirás una imagen realista y positiva de ti mismo y apreciarás tu personalidad. 4. Escucha tu voz interior. A menudo tu autovaloración se crea a través de ti y de los demás, la pregunta es cuál has de tomar en cuenta, mi consejo es que a medida que te conozcas mejor, vayas escuchando tu voz interior, sé receptivo a la opinión de los demás, pero no siempre es necesario tomarla al pie de la letra, decide por tu cuenta qué hacer y cómo vivir, porque de esa manera formarás una confianza única en tus propias ideas, y así valorarte aún más. 5. No dejes que te humillen. Una actitud irrespetuosa hacia ti es casi seguro que dañará tu dignidad y tu autoestima, y esto inevitablemente te llevará a valorarte muy poco. Eres una gran persona y mereces respeto, así que si alguien te trata de forma irrespetuosa y te humilla, dale la espalda. Consejos prácticos. Si los aplicas en tu día a día pueden ayudarte a valorarte por quien eres. Te recomiendo como siempre que te los aprendas de memoria, es muy fácil leer pero más aún olvidar y seguir con tu rutina autodestructiva. Es muy importante la práctica en todo lo nuevo que aprendes, leer y luego no hacer nada no tiene sentido. La práctica, la acción, marcará una diferencia en el antes y el después si de verdad quieres un cambio. 1. El poder de las palabras y del pensamiento. Apreciar tu valor con regularidad es bueno para recordarte lo hermoso, bueno y único que eres. Mientras más pensamientos del tipo comillas estúpido hijo de, eres un inútil, que, intentándolo, déjalo fracasado, alejes de tu mente, más pronto sabrás la verdad sobre ti mismo. Mientras menos te autocritiques, más fácil será alejar las frases negativas. Ejemplo. Al parecer hoy no es mi día. Bueno, puede que ahora no sea el momento, pero todo saldrá mejor mañana. Con un pensamiento positivo se genera una actitud positiva hacia tu personalidad, y te valorarás mucho mejor. 2. Tu opinión es lo primero. Confiar en tus habilidades es muy importante para poder apreciar tu valor. Cree en que eres capaz de superar tus problemas por tu propia cuenta, y de que no necesitas ayuda. Es bueno oír la opinión y el consejo de los demás, pero es aún mejor tomar decisiones por ti mismo. Esto lo puedes aplicar a cada aspecto de tu vida. Eres tu propio dueño y tu opinión es la más importante y significativa, y puede que tengas miedo de cometer un error, pero nadie es perfecto y libre de pecado. Es importante que te fíes de ti mismo más que de los demás. Esto creará una positiva autovaloración. 3. Haz un diario de tus logros. En el capítulo 2 ya hablamos de escribir un diario, pero además de escribir todos los sentimientos positivos que experimentes, como explicamos, esta vez escribirás tus logros y éxitos. Puedes empezar escribiendo todo lo nuevo que hayas aprendido y todo lo que has conseguido por tu cuenta, y tras algún tiempo, abrir este libro y leer sobre tus logros. Esto sin duda mejorará tu aprecio por tu personalidad, y más aún, si en algún momento tienes dudas sobre tus habilidades y destrezas, este diario te recordará de lo que eres capaz, y así mantendrás una alta valoración para contigo. 4. Presta atención a tu apariencia exterior. Con apariencia exterior nos referimos a tu vestimenta y a tu comportamiento a la hora de comunicarte con alguien. Nota que tu apariencia exterior y la expresión en tu rostro muestran si eres alguien que se aprecia o no. Hazlo por ti y no por los demás, si no te preocupas por ti mismo, y mantienes una apariencia desastrosa o lastimera, puede significar que en realidad no aprecias tu personalidad. Empieza por vestir prendas que te hagan sentir cómodo, y ten cuidado con tu forma de expresarte, habla muy claro, y verás que das una buena impresión a los demás, y sobre todo a ti mismo. 5. Aprende a decir no. Cuando estás conforme y en contacto contigo mismo, sabrás cuáles son tus opciones y qué fórmula funciona y cuál no. Sin embargo, cuando tienes problemas para decir no, demuestras un bajo valor propio. Si tienes la capacidad de decir no como manifestación de tu voluntad, eso demuestra que te aprecias a ti mismo. Lo que puedes hacer, es practicar rechazando las peticiones de los demás si es que son desagradables o insoportables para ti, esto por supuesto, de forma calmada, sin alterarte y sin herir los sentimientos de los demás. La historia de Alejandro. Alejandro era un joven de 35 años muy atractivo y con un buen trabajo. A los 18 se fue de casa a vivir a otra ciudad, y desde entonces iba por la vida con la cabeza bien erguida, terminó sus estudios con una distinción y empezó a trabajar en un prestigioso banco. Estaba acostumbrado a confiar en sí mismo y llevaba una maravillosa y espléndida vida, hasta hace un año. Cuando fue a la consulta de Aina, le dijo que tenía un serio problema con su prometida. Llevaban juntos 4 años, y al principio todo era maravilloso, estaban muy enamorados y era como un cuento de hadas. Pero tras un tiempo, Alejandro se percató de que su novia quería cada vez más cosas de él, explotándole físicamente, y manipulándole emocionalmente. Al principio no hizo caso de su comportamiento, pero después se dio cuenta de que él había cambiado. Salía menos, apenas tomaba decisiones de forma independiente, después del trabajo se iba siempre a casa y hacía todo lo que ella le pedía. Le compraba ropa nueva de última moda y él seguía vistiendo sus viejas prendas. Empezó a ver cada vez menos a sus amigos y no salía nunca a restaurantes. En una de las reuniones en la consulta, Alejandro dijo que no veía nada malo en querer cuidar de otra persona, ya que eso le hacía feliz, y entonces se le hizo la pregunta comillas ¿y dónde estás tú en todo esto? ¿Cómo satisfaces tus necesidades? Y solo entonces se dio cuenta de que estaba ignorando por completo sus propias necesidades, y de que había olvidado soñar y poner metas para el futuro. Se miró a sí mismo y se dio cuenta de que había olvidado que era una persona que había conseguido muchos éxitos en su vida, y que merecía ser apreciado por ello. Alejandro se había embarcado en una aventura aparentemente maravillosa, pero en realidad había perdido su personalidad y había perdido su valor propio. En su último encuentro con Aina, se dio cuenta de que él es único y valioso, y que merece ser feliz, pero no a expensas de su personalidad. Afortunadamente, tras hablar con su prometida y realizar ciertos ajustes, su relación cambió y tomó un rumbo diferente, más positivo, y pronto fue seguida de una boda. Módulo 5. Superando la falta de autorrespeto. El autorrespeto es una cualidad personal muy relevante a la hora de saber cuánto valemos como seres humanos. Autorrespeto quiere decir gustarte y amarte a ti mismo y sentirte orgulloso y digno de quien eres. Por supuesto, todo esto está construido en base a la autoexploración y a la objetiva evaluación de tus oportunidades, destrezas, y características positivas y negativas de tu personalidad. Cuando manifiestas autorrespeto, te sientes confiado, competente y tienes la audacia de llevar tu vida a donde tú quieras. Además, cuando sientes respeto por ti mismo, sientes menos arrepentimiento y culpa. El autorrespeto comienza a formarse en la infancia. Un niño puede aprender a respetarse a sí mismo si está entre gente que se respeta a sí mismo y si recibe evaluaciones positivas de su personalidad. El respeto se forma y se mantiene a diario, seas niño o adulto. Por supuesto, en momentos de debilidad, fracaso o desilusión, es normal perder un poco el respeto por ti mismo, pero esto debería ser algo solo temporal. El respeto por uno mismo es parte de la personalidad que te recuerda lo hermoso y valioso que eres. Por otro lado, ten en cuenta que si tratas con respeto a los demás, ellos te respetarán también a ti. Porque la baja autoestima te lleva a respetarte tampoco. La baja autoestima y la falta de respeto propio son cosas que van de la mano la una de la otra. ¿Por qué? Porque la presencia de baja autoestima sugiere que no eres apreciado ni tú, ni tus habilidades, ni tus destrezas, ni tu personalidad en conjunto. Esto quizás se debe a la ignorancia o tan solo a que atraviesas un periodo difícil de tu vida, pero el hecho es que si tienes una baja estima, siempre te faltará respeto propio. Sin embargo, obtendrás autorrespeto al darte cuenta de que tienes cualidades admirables. Lo que ocurre es que cuando tienes la autoestima baja, es más difícil que te des cuenta de cuánto vales. ¿Cómo superar la falta de autorrespeto? La falta de autoestima puede hacer que averíes tu personalidad, que olvides quién eres y que te sientas insignificante. Si sientes que has perdido tu respeto por ti, he aquí unos consejos para recuperarlo. Y como hasta ahora te he venido diciendo, te sugiero que los medites y los leas las veces que sean necesarias hasta que te acostumbres a pensar de ti de otra manera y tu mente cambie las ideas viejas que no te sirven y que son las causantes de tu falta de autorrespeto. 1. Sé fiel a tus principios. Dado a que vives en una sociedad, es normal que no cumplas algunas peticiones de tus padres, de tu jefe, de la ley, etc., pero si empiezas a cumplir todas ellas, perderás tu identidad. Trata de entender lo que es importante para ti y va en contra de tus creencias y deseos. Que alguien quiera que te comportes de cierta manera no quiere decir que vaya a tener razón, tienes cabeza, así que determina que está a tu favor y que a tus expensas. Ten fe en tus principios y valores, y vive la vida según ellos. 2. No te tomes las críticas como algo personal. La crítica es parte del ser humano porque no somos perfectos. Siempre habrá alguien que te critique por tu trabajo, tu vestimenta, comportamiento, elecciones, etc., pero eso no significa que debes dejar de respetarte y empezar a complacer a los demás. Tú eres el único que decide cuándo ignorar las críticas si son insoportables para ti, aunque por otra parte, puedes usar las críticas para cambiar ciertos aspectos de tu carácter o comportamiento, lo que importa es lo que tú decides. El error está cuando permites a los demás decidir por ti. Trata de aceptar una crítica lo más calmado posible y que no hiera tu personalidad. 3. La envidia y los celos son el enemigo de tu autorrespeto. El caso es que a menudo uno mira a alguien y dice cosas como bueno, es mejor que yo porque tiene más dinero, más estatus y un mejor trabajo. Es parte de la naturaleza humana el compararse con los demás, pero cuando empiezas a envidiarles, por lo que son o por lo que tienen, empiezas a perder el respeto que te tienes y a verte a ti mismo como un fracasado, insatisfecho, e inferior a ellos. La manera correcta es la de ver el éxito de alguien y estar feliz por esa persona, e intentar conseguir lo mismo, que sea tu fuente de inspiración y de motivación para decir, si él lo logró, yo también puedo. Y créeme, en tu búsqueda del éxito y una vida mejor, con el respeto personal que te tienes obtendrás aquello que te hace falta para sentirte completo como persona. 4. No te odies. Me odio, estoy gordo, comillas me odio por ser tan débil, me odio por no tener trabajo, me odio por ser tan ingenuo y honesto, me odio porque nadie me ama. ¿Te suena de algo? Esas son las expresiones típicas de alguien que no se respeta. Es verdad que a veces uno pasa por momentos muy duros de contratiempos y desilusiones, pero la vida está llena de altos y bajos. Esto no significa que tengas que odiarte, eres perfecto así como eres, con tu belleza natural, tu inteligencia, tus habilidades y perspectivas. Reemplaza esas frases negativas por positivas, recupera tu respeto propio, y te verás a ti mismo con otros ojos. 5. Respétate por quien eres. Ocasionalmente, todo el mundo necesita ser alabado por alguien, ya sea por sus logros o éxitos. Pero si solo te sientes orgulloso cuando alguien te elogia, significa que has creado un falso respeto personal. Construye tu respeto propio basándote en quién eres y lo que has alcanzado, y no esperes que alguien te lo diga, en otras palabras, elógiate a ti mismo. Consejos prácticos. Llegó la hora de los consejos prácticos, toma nota, lo mejor es memorizarlos para no olvidar y caer en la rutina destructiva, practícalos todos los días y verás tu autoestima mejorar cada día, seguro, te repetiré una y otra vez que la práctica, la acción, marcará una diferencia en el antes y el después si de verdad quieres un cambio. 1. El autorrespeto viene del conocerte y del amor propio. La ventaja que tienes a la hora de conocerte, es que pasas contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eso es mucho tiempo, del cual puedes dedicar algún rato a pasarlo contigo mismo y conocerte. Usa las situaciones que te suceden continuamente para analizar tu comportamiento, cómo te comunicas, tu actitud hacia ti mismo y hacia los demás, y así descubrirás rasgos de tu carácter de los que no te habías dado cuenta. El propósito de este ejercicio es que te des tiempo para conocer tu escala de valores, de que te des cuenta de cuáles son tus metas y cuáles tus capacidades para conseguirlas, y cuando descubras todo esto, estoy seguro de que exhibirás respeto propio y encontrarás que eres alguien único y valioso. 2. Respeta a los demás. ¿Cómo puedes manifestar tu autorrespeto si no respetas a los demás? La respuesta más lógica sería que no lo harás. Respetar a la gente significa que eres capaz de encontrar sus cualidades y apreciarlas, y lo mismo se aplica a ti, si puedes ver lo bueno en los demás. También podrás encontrarlo en ti mismo y así sentir respeto propio. Lo que puedes hacer es concentrarte en analizar las cualidades y aspectos positivos que tiene alguien, sin importar la situación en la que estés. Claro que puedes pedir consejo a otras personas sobre la persona en cuestión, pero debes analizarlo tú primero. 3. Aprende a perdonar. Si te concentras en tus errores del pasado, sin duda te sentirás culpable, inútil y fracasado. Esto quiere decir que ahora no sentirás respeto por ti mismo. Mejor intenta aprender de tus errores y situaciones difíciles para enriquecer tu personalidad y no repetirlos otra vez. Aprende a perdonar tus errores para poder avanzar, y lo mismo se aplica a otra gente. Cuando perdonas sus errores, sientes respeto por ellos y por ti mismo. El perdón te ayudará a relajar tu mente y tu alma, y a mirarte a ti mismo en el presente. 4. Cambia tu manera de pensar. Una vez has entendido la falta de tu propio respeto, sería una buena idea revisar la forma en la que piensas sobre ti mismo. Tal vez tienes una mala idea de ti y te tratas de manera injusta. Cambiando tu manera de pensar descubrirás tus cualidades. Cuando pienses soy un perdedor, intenta entender por qué crees eso. Puede que encuentres miles de razones para hacerlo, pero ahora tu meta es vivir en el presente. En lugar de decir soy un perdedor, di soy bueno en esto y aquello, y quiero conseguir. Cuando te animas tú mismo de esta manera más a menudo, empiezas a pensar más positivo, y lograrás encontrar muchas razones para empezar a mostrar autorrespeto. 5. No intentes impresionar a los demás. Concentra tu atención en quién eres y qué puedes ofrecer al resto en lugar de intentar impresionarles con bienes materiales y un estatus social. La ayuda íntegra que puedes ofrecer a alguien es mucho más valiosa y satisfactoria que todo el oro del mundo. Si aún quieres impresionar a la gente, trata de hacerlo mostrando tus cualidades y valor propio, y siempre honestamente. Esas son sin duda características dignas de hacerse respetar y muestran el respeto que uno se tiene a sí mismo. La historia de Isabella. Un día en la oficina de Aina, vino una mujer que no parecía de hecho una mujer. Iba mal vestida, mal maquillada, tenía el pelo sucio y las uñas desatendidas. Al principio Aina pensó que tendría unos 60 años, pero era una mujer de 45 años que se llamaba Isabella, madre de 2 hijos y un matrimonio agonizante. Ella empezó su historia contando que su marido tenía un amante desde hacía 3 años que además sus hijos conocían. Desde entonces descuidó su imagen, se comunicaba con él solo para hablar de asuntos relacionados con la casa y los niños e iba al trabajo de mala gana. Una tarde que su marido no volvió a casa, abrió una botella de vino y no se fue a dormir hasta habérsela bebido entera. Se sentía sola e insignificante, pero no hizo nada para remediarlo. Cuando su amiga le preguntó por qué no se divorciaba, le respondió que eso era una vergüenza y una desgracia para una mujer. En su tercera reunión con Aina, Isabella empezó a darse cuenta de lo que en realidad había perdido, el respeto por sí misma. Mirando hacia atrás, contó lo que había hecho por los niños de un orfanato, el perfecto hogar que mantenía, de sus 2 maravillosos hijos a los cuales prácticamente había criado sola, y de cuando se había hecho socia de un bufete de abogados por 5 años, de que a menudo la invitaban a cenar con sus compañeros de trabajo y amigos. Y poco a poco se fue dando cuenta de que se le estaba privando la vida, y de que se había transformado en una mujer infeliz. La aventura de su marido hizo que perdiera su autoestima y todo el respeto que sentía por sí misma, se transformó en alguien que no se gustaba a sí misma. A estas alturas, empezó a tomar la aventura de su marido como un incentivo para recuperar su vida, pero sin él, había dejado que le hicieran daño y encima se había rendido a esta situación en lugar de buscar a alguien con quien ser feliz. Tras cada reunión, ganaba más confianza en sí misma y empezó a pensar que era una mujer distinguida y que merecía ser feliz. Empezó a cuidar más de sí misma y a sentirse mejor por ello. Poco a poco en su rostro se podía ver la expresión en sus labios de una sonrisa que nunca antes se había visto en las reuniones. Aprendió a apreciar sus logros y éxitos, y así, recuperó su respeto personal. Como mujer que se respeta, en 4 meses se divorció de su marido, era una desagradable pero necesaria decisión que le abrió las puertas del mundo. Había recuperado la confianza en sí misma, ahora sabía que podía hacerle frente a todo lo que viniera, de esta manera siguió su camino con la cabeza bien alta. Objetivo final. Llegamos al final de la primera parte, seguramente habrás aprendido bastante y habrás tomado nota de algunos pasos para implementarlos en tu vida diaria. Si lo has hecho, te felicito porque vas por buen camino, el camino de tu transformación, donde comienzas a entender qué funciona mal en tus pensamientos y qué debes cambiar para llevar una vida emocionalmente sana. Esta sección y las dos restantes de la segunda y tercera parte del curso están dedicadas a la parte práctica, puedes tenerlas en cuenta o practicar todo lo aprendido por tu lado, pero si no lo tienes muy claro, te propongo esta emocionante tarea para poner en práctica todo lo aprendido con el fin de superar los obstáculos personales que hayas identificado en tu vida. Esta es mi propuesta. 1. Ten a mano tu libreta especial como ya hablamos en la guía de inicio del curso, en ella vas a ir anotando todos los puntos que crees que te van a ayudar, dedica un día a repasar esta primera parte del curso, escúchala o léela y ve anotando en tu libreta todos los puntos, consejos, ejercicios, ideas que te surjan de lo leído, que crees que te sirven a ti personalmente y te llaman la atención en la sección del cómo o consejos prácticos o también pueden ser las historias reales. Es tu vida y tu autoestima la que va a mejorar, así que te recomiendo que apartes un día para este fin y le dediques toda tu atención. 2. Después de que hayas apuntado estos puntos, ideas o ejercicios, practícalos en la vida real durante toda una semana dedicada a practicar y enfrentar situaciones que pueden darte desconfianza, pero con lo que has aprendido y anotando, vas a tener una idea de cómo manejar esas situaciones, vas a tener todo mi apoyo, lo más importante es que tú estarás de tu lado, solo necesitas confiar en ti mismo. 3. Durante esa misma semana, anota cada victoria, buena sensación, pensamiento o éxito que has tenido en una determinada situación. ¿Qué pasó? ¿Cómo pensaste para superar el miedo, o el motivo por el que decidiste tomar acción? Escríbelo en tu libreta, al final de ella o debajo de cada punto que escribiste en un principio. Y cuando acabe la semana, tendrás en tu libreta pensamientos y acciones que tomaste que te ayudaron a superar tu situación, tendrás ahora una guía mucho más personal para seguir creciendo y avanzando hasta lograr tener una autoestima sana. Tu autoestima mejorará cada vez que enfrentes tus miedos, pues tendrás apuntados ejercicios, ideas, victorias y pensamientos liberadores que te servirán en el futuro. L. 4. Sigue apuntando pensamientos, buenas sensaciones y victorias que tienes en tu día, eso te motivará. Lo importante es que cuando enfrentes un problema, podrás repasar en tu libreta lo que escribiste y acordarte de cómo lo superaste, y así, tener controlado cada punto en el que te sientas débil. Tu autoestima va a elevarse semana tras semana, ya lo verás. Ten ánimo y confianza en ti, lo vas a lograr. Continuamos con la segunda parte del curso, espero que hayas aprendido bastante de la primera parte y te haya ido bien en la semana de práctica en la que enfrentaste situaciones en la vida real. Todo lo que apuntaste y lo positivo que sacaste de ello aunque sea poco. Te va a servir cuando estés en la misma situación, sigue practicando, apuntando todos tus logros, y repasando tus apuntes para reforzar y no olvidar lo aprendido. Lograrás lo que te propongas. Módulo 6. Superando el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es un miedo injustificado que cumple un papel dañino y es un mal consejero para el hombre. Es el miedo a no ser aceptado por los demás tal y como eres, con tus creencias, acciones, cualidades y habilidades. El miedo al rechazo es un fuerte motivador para limitar el contacto social. A menudo afecta a gente que tiene tendencia a depender de la opinión de los demás. Este estado mental hace que una persona se sienta incapaz de hacer o decir lo que quiere, además, frena la creatividad y la imaginación. Querer ser aprobado por los demás es parte de la condición humana, pero en algunos este deseo es tan fuerte, que pierden su propia identidad, y comienzan a comportarse, hablar, vestir, actuar, e incluso pensar como alguien con una mejor reputación. Y todo esto debido al miedo de ser rechazado, lo cual les impide tomar una decisión por sí mismos, hacer una elección sabia, y sentirse totalmente libres. Mientras más miedo se tenga, hay más posibilidad de ser rechazado. Este miedo hace que una persona se vuelva estirada y rígida, la persona no puede relajarse y ser el mismo, y en un esfuerzo por agradar a los demás comete errores, se comporta de forma inadecuada y finalmente termina por caer mal al resto, lo cual a su vez, refuerza el miedo que ya tenía y le hace aún más tímido e inseguro de lo que era. ¿Por qué la baja autoestima te hace sentir miedo al rechazo? La baja autoestima es sin duda la fuerza que conduce al miedo al rechazo, y esto se debe a que cuando tienes una baja estima, te puedes sentir inseguro de ti mismo, de tus habilidades y cualidades. Esto provoca un comportamiento inapropiado para con los demás. La baja autoestima impide que muestres tu verdadero yo y que establezcas un contacto efectivo con otras personas, y así, poco a poco, empiezas a desarrollar un miedo a comunicarte con otras personas. ¿Cómo superar el miedo al rechazo? Para superar el miedo al rechazo empieza primero por aceptar el riesgo de ser rechazado, es decir, sacar las fuerzas necesarias para mostrar tu personalidad tal cual es. He aquí unos consejos para superarlo. 1. Nadie es perfecto. Cuando temes el rechazo, tienes la habilidad de centrar tu atención en la gente exitosa, y deseas ser como ellos, pero a menudo olvidas que ellos también. Tienen sus desventajas. Acéptate y amate tal como eres, con tus errores, debilidades y miedos. 2. Mírate tal cual eres. La gente te verá tal cual como te veas a ti mismo, y si te ves como un perdedor, incapaz y aburrido, así te verá el resto. Tu percepción de ti mismo es irradiada hacia afuera y la gente puede sentirla. Si quieres que la gente te perciba como alguien valioso y seguro de sí mismo, entonces siéntete como alguien valioso y seguro de sí mismo. 3. No te esfuerces por agradar a nadie. Cuando actúas de forma natural, obtienes el cariño y respeto de aquellos que aceptan tu personalidad. Por supuesto, habrá quien decida que no puedes ser su amigo o amiga, lo cual no significa que te rechace por ser como eres, sino que simplemente no puedes ofrecerle lo que está buscando, y eso tampoco te hace menos valioso y preciado para aquellos que te necesiten. 4. Tu opinión es importante. A decir verdad, oirás muchas opiniones sobre ti, tanto buenas como malas, pero, ¿crees que es posible complacer a todo el mundo? La respuesta es noroeste. Mira dentro de ti, crea una opinión sobre ti mismo, y empieza a gustarte. Solo de esta manera podrás complacerte a ti mismo y superar el miedo a ser rechazado. Todos tienen derecho a opinar. La gente a la que no le gustas también tiene derecho a opinar, pero eso no significa que debes tomar en consideración sus puntos de vista. Pero también es cierto que habrá gente a la que le gustes y te aprecien por quien eres, con tus defectos y virtudes, acéptate tal cual eres. 5. Deja de esperar el día en el que seas perfecto. Estoy gorda, muy delgado, tengo el pelo muy corto, tengo una nariz de gancho, mi cara es un rectángulo, tengo las piernas torcidas. Por eso la gente no me quiere, y por eso no me hablan. ¿Te es esta frase algo familiar? Estás siempre fijándote en tus debilidades y defectos, y crees que por ello la gente no te aceptará. Bueno, si aún no has encontrado tus hermosos recursos naturales, es hora de encontrarlos y mostrarlos al mundo. Deja a un lado tus puntos débiles, concéntrate en lo que te gusta de ti mismo, y muéstralo a la gente. Esto también se aplica a tu alma, eres hermoso por dentro. Cuando muestras un espíritu floreciente, entonces la gente buscará tu compañía. Consejos prácticos. 1. Crea competencia social. El miedo al rechazo impide que tengas una gran lista de contactos, así que es mejor ser una persona socialmente competente y ser capaz de participar de una forma exitosa en un ambiente social. La competencia social está asociada a la capacidad de alguien en reunir información sobre el resto, analizar situaciones sociales, observar a los demás y escuchar de forma activa. De esta manera serás capaz de apreciar los detalles más importantes y de determinar tu comportamiento. La competencia social también trata los sentimientos y emociones experimentados por las personas y sus deseos momentáneos, es decir, si quieren estar solos o si prefieren la compañía de alguien. Para ser capaz de tener una buena aptitud social, lo mejor es hacer un esfuerzo y ejercitarse. Si te encuentras ante una multitud de gente, relájate y tómate tu tiempo para analizar la situación y las personas alrededor de ti. Trata de averiguar qué es lo que sienten, lo que necesitan, y en qué crees que puedes serles útil. Entonces, podrás averiguar si tus conclusiones eran ciertas al haber ofrecido tu ayuda. Es posible que no tengas éxito la primera vez, hasta puede que seas rechazado, pero esto no debe desanimarte, inténtalo otra vez, así serás capaz de participar activamente y ver un cambio progresivo. 2. Cambia tu actitud hacia el rechazo. Como persona social, es mejor desarrollar la habilidad de hacer comentarios sobre el tema del que se está hablando. Una persona agresiva se une a una conversación interrumpiendo en ella, mientras que una persona social atrae la atención sobre él sin buscar un método para ello. Tu tarea es aprender a ser una persona socialmente segura, que no se toma el rechazo como algo personal o como incapacidad para ser amigos. En algunas ocasiones, por supuesto, no serás alguien adecuado para la discusión de cierto tema, según claro, lo que le interesa a cada uno. En esos momentos, es mejor solo escuchar. En otras ocasiones, es posible que tus comentarios no sean bien recibidos por el resto, lo cual no significa que lo que hayas dicho sea estúpido, puede que tan solo hayas sido mal interpretado por los demás. Intenta aceptar el rechazo como una combinación de diferentes factores, como puede ser la incompatibilidad entre los interlocutores, mala disposición mental, o un malentendido. 3. Desarrolla la habilidad de controlar tus sentimientos y emociones. El hecho es que la gente que sabe controlar sus sentimientos y emociones, están siempre entre los más populares y los más seguros. Ellos son capaces de apartar su atención de los estímulos perturbadores y centrarse solo en los aspectos positivos de una situación. Como ejercicio, te sugiero que cuando estés en una situación que te provoca miedo, vergüenza, furia o ansiedad, trates de ignorar esas emociones a fuerza de voluntad. Luego, busca algo positivo en esa desagradable situación y céntrate en eso para estar calmado y superar las emociones negativas. A través de este ejercicio, podrás controlar tus emociones y superar tu miedo al rechazo, ya que confiarás en ti mismo. 4. La sonrisa es tu amiga. El humor es una de las más valiosas habilidades sociales, y su principal objetivo es dispersar la negatividad. Te sirve para superar las situaciones más amenazadoras. Incluso en las situaciones más tensas y difíciles, puedes encontrar una razón para sonreír. Sonreír disuelve la tensión, te calma, y te ofrece la oportunidad de conseguir tus objetivos. Hace que no tengas la expectativa de ser rechazado, lo cual significa que sientes menos miedo. La gente a tu alrededor no está ahí solo para analizarte, monitorizarte e identificar tus puntos débiles. Créeme, la gente puede percibir y aceptar lo que hay dentro de ti, por lo tanto, no es nada difícil adquirir confianza en uno mismo, aceptar lo que hay en ti e ignorar tus miedos. La historia de Miguel. Miguel es un hombre de 27 años que vino con un problema específico. Durante 2 años, voy casi todos los días a cenar a un restaurante donde trabaja la chica más hermosa del mundo. Me siento siempre en la misma mesa, donde sé que ella vendrá a atenderme. Ella es maravillosa, siempre sonriendo, con su pelo brillante, su maquillaje, y una serenidad incomparable. Hace su trabajo tan fácilmente y crea una sensación tan placentera, te hace sentir como si estuvieras en casa. Entonces, Miguel respiró hondo y continuó: muchas veces imagino cómo hablarle y pedirle si quiere salir conmigo, pero cuando entro al restaurante, soy incapaz de decirle una sola palabra, y me quedo ahí sentado a la mesa, mirándola, como si fuera una hermosa estatua de una diosa griega. Sus palabras hicieron que Aina preguntara de qué tenía miedo, qué era lo que le impedía pedirle que saliera con él. Esta fue su respuesta. Ella es increíblemente hermosa, y estoy seguro que muchos hombres le han pedido salir con ella. Yo no soy nadie, solo uno de los tantos clientes de su restaurante. Y ¿qué puedo ofrecerle? Tengo un trabajo simple, casa, no soy muy atractivo, y paso más tiempo con un libro que con amigos, y creo que ella se merece de todo, viajes, hoteles de lujo, experiencias extremas, se merece el mundo entero, y yo no puedo dárselo. Entonces Aina le preguntó por qué creía él que lo que puede ofrecerle a ella no lo apreciara, y por qué temía ser rechazado al pensar que ella necesitaba viajes y hoteles de lujo. Lo más fácil sería conocer a la persona que hay detrás de tanta belleza para averiguar qué necesita realmente, sus deseos, sus sueños, y entonces decidir si quieres salir con ella o no. Es posible también que tu forma de pensar, tu intelecto, tu forma de ser y situación financiera sea exactamente lo que ella andaba buscando. Miguel entonces se dio cuenta de que sus miedos estaban solo en su cabeza y que no eran reales. También se dio cuenta de que la quieta y organizada vida que llevaba le hacía a alguien respetable, y se dio cuenta de que la falta de seguridad en sí mismo no tenía fundamento, ya que tiene un corazón muy grande, es muy tolerante con el resto, y suele pensar primero en los demás antes que en él mismo. Tras 2 semanas, Miguel vino a la oficina de Aina con ella. La realidad le demostró a Miguel ser mucho más hermosa de lo que él se atrevió a soñar. Los dos resultaron ser personas similares, afines, que se habían encontrado gracias a superar su miedo al rechazo. Módulo 7. Derrotando los complejos. Los complejos son un conjunto de creencias y sentimientos que se tienen sobre una o varias partes o áreas de uno mismo, las cuales tienden a evaluarse negativamente de forma exagerada y en la mayoría de las ocasiones sin ajustarse a la realidad. Son ideas imaginarias erróneas que afectan al comportamiento. Son aspiraciones, deseos, emociones y sentimientos que se encuentran en nuestro inconsciente y que son parte de nuestra personalidad. Los complejos se forman durante los primeros años de vida de una persona, la cual se puede basar en una sobresaturación de reglas, que está bien o que está mal, prohibiciones, la llegada de un hermano, pudiendo causar la formación de complejos. El más frecuente es el complejo de inferioridad. Comienza en la infancia, cuando el niño se da cuenta. A veces el complejo de inferioridad se manifiesta a través de una desventaja real, como problemas en el habla, o si el niño considera que no le gusta algo de sí mismo porque no encuentra a nadie como él, como pueden ser baja estatura, pecas, etc. A menudo el complejo de inferioridad conduce a un comportamiento inadecuado, rudeza, reírse de los demás, tiranía, fanfarronería, y todo ello es el reflejo de pensamientos negativos. Quien tiene un complejo, a menudo bajo un disfraz, es mentalmente inestable, no muestra iniciativa propia y suele hacer daño a otra gente. Alguien acomplejado es en realidad alguien con baja autoestima, ya que duda de sus propias capacidades y muestra a los demás lo contrario a estas. ¿Por qué los complejos crean una baja autoestima? Los complejos empujan al hombre a experimentar indecisión en lo que dice y hace, en su relación con el resto, experimenta miedo a distintas cosas, y es precisamente ese miedo, el de decir algo incorrecto, el de hacer algo mal, el de mostrarse como es o el de ser motivo de burla, lo que forma una baja autoestima. A menudo, el miedo que siente alguien que tiene complejos, se debe al hecho de que se compara con otras personas y duda de sus propias fortalezas. Si una persona no se conoce a sí misma ni conoce sus aspectos positivos ni sus cualidades, es seguro que sus complejos le mantengan con una baja estima. ¿Cómo superar los complejos? Lo que ocurre con los complejos es que se han hecho parte de ti en tu inconsciente y se suelen localizar analizando y observando tu comportamiento. Así que te sugiero esta serie de pasos para ayudarte a deshacerte de tus complejos. L. 1. Piensa de manera efectiva. Las principales características de una persona mentalmente saludable, segura de sí misma y emprendedora es que piensa de manera efectiva, saludable, positiva. Gracias a estos pensamientos, puedes cambiar tu vida profundamente y para bien. Trata de reemplazar pensamientos perjudiciales, negativos, que revolotean por tu cabeza por pensamientos saludables, positivos. Es importante que entiendas la diferencia, no debes simplemente ignorar los pensamientos negativos, el objetivo es centrar tu atención en la raíz de esos pensamientos negativos, y desde ahí cambiar tu manera de pensar, haciéndola más positiva. Pensar positivo, sin duda alguna te ayudará a dejar de resaltar tus debilidades, y a empezar a ver y enseñar tus fortalezas, cualidades y destrezas. De esta manera eliminarás tus complejos y aumentarás tu autoestima. 2. Céntrate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Seguramente, al mirar a tu alrededor, ves en los demás lo que te falta a ti: pelo largo, cuerpo esbelto, más dinero, un trabajo prestigioso, más amigos, etc. Y sí, habrá probablemente muchas cosas que no tienes y que tal vez no necesitas. Puede que sueñes con cosas que no posees, pero ¿realmente las necesitas? ¿Por qué no mejor centrarse en lo que tienes y que te hace único? Puede que tengas el pelo corto y te quede genial, puede que tengas un vehículo antiguo pero que va bien, puede que tengas solo dos amigos pero que estés muy unido a ellos. Mira lo que tienes para darte cuenta que los complejos que tienes son innecesarios y no tienen fundamento. ¿Para qué querer ser otra persona y tener tanto como tienen si no lo necesitas? 3. Empieza por lo más fácil, cambia tu apariencia externa. A veces es la apariencia lo que te hace sentir inferior a los demás. Te sientes menos atractivo, menos importante porque tu apariencia externa es un complejo para ti. Entonces, cuida tu apariencia, haz que tu imagen represente tu personalidad de la forma que quieras. Si crees que no eres el más indicado para asesorarte o si no sabes cómo arreglarte, pide ayuda a un amigo o a un profesional. Una apariencia nueva y diferente te ayudará sin duda a ganar confianza y a quitarte este complejo. 4. Los pequeños defectos se ven enormes a tus ojos. A veces te fijas mucho en uno de tus defectos, y así se transforma en un complejo, y así no te ayudas, todo lo contrario. Algunos de tus defectos se ven tan enormes a tus ojos que dejas de ver el lado positivo. Toma nota de que algo pequeño es siempre más fácil de eliminar que algo enorme, e incluso más. Puede que nadie se haya dado cuenta de esos, los que tú llamas defectos, excepto tú. Quiero decir que solo tú puedes crear un complejo de esos defectos a medida que hablas de ello, discutes, piensas y los muestras a los demás. ¿No crees que ya es hora de dejar de mirarte con lupa y mostrar tus virtudes y ser como eres? 5. Comunícate con gente emprendedora, ambiciosa, divertida y libre. Puede que seas muy consciente de que tus complejos te impiden llevar una vida normal. Para superar tus complejos, comunícate con gente que no le presta la menor atención a sus propios defectos. De esta manera, tal vez aprendas a cómo hacer lo mismo. Por ejemplo, puede que veas a una mujer muy gorda, pero sin complejos porque es muy elocuente y simpática, y todos la aceptan por su personalidad, su forma de ver la vida y su sentido del humor. Consejos prácticos. 1. Aprende a expresarte bien. A menudo la manera en la que te expresas muestra la presencia o ausencia de complejos. Una persona segura habla correctamente, muy claro, fuerte, y con una buena pronunciación. Tu tarea será intentar hablar correctamente, con el timbre apropiado y más despacio, y por supuesto, evitando usar palabras cuyo significado desconoces. Es más bajo usar una palabra fuera de lugar que no usarla. Si tienes dificultades, siempre puedes visitar a un especialista, como un terapeuta del habla, no porque tengas un problema con el habla, sino para aprender a hablar como es debido. 2. Sé realmente muy feliz. En nuestra ajetreada vida, a veces accidentalmente nos olvidamos de ser felices. Te concentras solo en la adversidad de la vida, en las coincidencias desagradables o en tu mala suerte. Para mejorar tu vida, intenta ser feliz y de atrapar a manos llenas la vida y de disfrutarla por completo. Haz cosas que te hagan sentir feliz y sentir el cosquilleo del dulce placer dentro de ti. Tómate el tiempo de cumplir uno de tus sueños, y así mantendrás tu sonrisa por mucho tiempo. Satisfacer tus necesidades te brinda felicidad, y ello sin lugar a dudas te aleja de que te centres en tus complejos. 3. Cree en ti. Para alguien acomplejado le es muy difícil creer en sí mismo, así que debería ejercitar esto día a día para ayudar a transformarse en alguien más seguro de sus acciones y su comportamiento. Toma una hoja de papel y escribe cualidades que desearías poseer. Por ejemplo, no tengo miedo de equivocarme, no tengo miedo de la opinión de los demás, estoy seguro de mí mismo, no tengo complejos. Y ahora coloca dicha hoja en un lugar muy concurrido para ti, y cada día que pases a su lado lo veas y lo puedas leer en voz alta. Créeme, tras un tiempo, tendrás todas esas cualidades a medida que ganes confianza en tus habilidades y olvides que alguna vez tuviste esos complejos. 4. Gústate, amate. Puede que tengas pequeños defectos, o tuviste algún accidente, alguna operación, y un complejo por ello, y que, ¿no es mejor cambiar lo que no te gusta y vivir en armonía contigo mismo? Alguien por ahí dijo que no había nada imposible en este mundo y yo creo que tiene razón. El poder de cambiar hasta que te gustes está en tus manos. ¿Cómo? Empieza por reemplazar uno por uno tus complejos por pensamientos objetivos y positivos. Ejemplo. Llevo gafas porque leo muchos libros. Esto muestra la transformación de un defecto en algo bueno, al darte cuenta de que el desarrollo intelectual es más importante. Otros ejemplos, soy bajito así no me tengo que agachar para hacer la cama así la gente habla más cómodamente conmigo, al estar cara a cara conmigo, tengo la nariz grande así parezco más distinguido, porque tengo mejor sentido del olfato. La historia de Magdalena. Magdalena era una chica de 20 años que había entrado en la universidad hacía 6 meses. Estaba estudiando para ser maestra de jardín de infancia porque amaba a los niños. Se imaginó su vida casada y con 3 niños, había tenido solo un novio, con el que estuvo más de 2 años. Pero con el que terminó la relación de forma desagradable, ya que se enteró de que su novio se burlaba de ella a sus espaldas por su figura porque tenía sobrepeso, y este era su más grande complejo. Había intentado muchas veces bajar de peso, pero en vano. Cuando vino a la oficina de Aina, le dijo que sufría de un complejo de inferioridad debido a su obesidad. Contó que cuando era pequeña, debido a una enfermedad, comenzó a ganar peso, y esto se transformó en una situación irreversible. Su madre, a pesar de ser consciente de su condición, comenzó a ponerla a dieta, a pegar fotos de modelos en su habitación y a repetirle una y otra vez que ese era el ideal y a lo que debía aspirar. En una etapa posterior, los niños del colegio y del jardín de infancia se burlaban constantemente de ella por su gordura y no tenía a nadie que la consolara. Por supuesto, a su vez empezó a verse a sí misma como la chica gorda puesto que no había nadie que le impulsase a ver sus propias cualidades, su belleza y su valor. Al pasar los años, ella creció encerrada en sí misma, no tenía amigos e incluso sus padres en ocasiones no la invitaban a salir. Ella sabía que ellos se avergonzaban de ella, y por eso se avergonzaba de sí misma. Recientemente en la universidad, Magdalena conoció a una chica con su misma figura, la diferencia era que esta chica estaba rodeada de amigos, tenía un novio que le amaba de verdad y era realmente feliz. Magdalena estaba sorprendida, ya que era como verse a sí misma sin el enorme complejo de la obesidad. Así que empezó a salir con Chiara, que es como se llamaba, y a aprender cómo ser feliz. La primera lección que aprendió fue, quien no me aprecie como soy, que se vaya por su camino, en la tierra hay suficiente gente dispuesta a apreciar mis cualidades y mi interior, y no a verme solo como una chica gorda. Magdalena empezó a repetirse cada día las palabras que le decía Chiara, hasta que un día llegó a creérselo de verdad. Empezó a vestir como quería, a maquillarse, y sin darse cuenta tiró a la basura todos sus complejos. Solo necesitaba palabras amables de una persona para darse cuenta de que la realidad no es que ella es una chica robusta, sino que es un maravilloso ser humano que quiere convertirse en profesora de párvulos. Y así Magdalena reservó su atención en cumplir su sueño, pero sin olvidar divertirse y ser feliz. Se dio cuenta de que la felicidad no viene de la opinión de los demás, o de poder dominar su propia vida, o de saber sonreír, sino de sus logros. Gracias a Chiara, Magdalena tuvo fuerzas para perdonar la ignorancia de sus padres, y así quitarse un gran peso de encima. Tras un año, ya podía disfrutar de su reflejo en el espejo y aún más, estaba deseando cumplir su sueño de tener esposo e hijos.